Mi gente linda, bienvenidos a Demente. Estoy tan feliz que estés aquí el día de hoy. Mi nombre es Valerie Ederi y yo soy tu host que te llevaré de la mano en este camino alucinante de expansión espiritual y desarrollo personal. Así que empecemos. Este episodio es muy especial para mí y para todos los padres que me estén escuchando, porque vamos a hablar de crianza consciente y cómo nos afecta a nosotros como padres, pero también cómo nos hace evolucionar. En este mismo orden de ideas, tengo como invitada especial a Rebeca, quien es fundadora y directora general del Instituto Rebeca Montero. Y Rebeca es conferencista y conductora de un show que se llama Educación para el Alma. Rebeca tiene varias certificaciones, entre esas una que se llama Sistema de Paternidad Responsable, y en Teacher Talk Advantage también está certificada para certificar facilitadores en el sistema de Parent Talk en países de habla hispana. Y otras certificaciones que tiene Rebeca son como Hatha Yoga y terapia de respiración, y también está certificada como facilitadora de renacimiento trascendental. Es un placer hablar con Rebeca porque no solo me inspiró, pero también me dio un par de tips y herramientas para poner en práctica con uno de mis hijos. Espero que disfrutes tanto este episodio como yo lo disfruté, así que empecemos. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida a Demente, qué placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy.
Hola Valerie, buen día. Pues yo feliz y encantada de venir a conversar contigo de estos temas que me apasionan. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptármela, y créeme que yo estoy aún más emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo, sobre todo a las mamás o a los padres. Y bien, no solamente a las mamás o los padres, mismo también tías, abuelos, cualquier persona que esté escuchándonos, que tenga algún tipo de interacción con personas más chiquitas, niños o individuos más pequeños, se va a favorecer definitivamente de esta conversación. ¿De acuerdo?
Y estoy totalmente de acuerdo, porque hay niños alrededor de nosotros, ¿no? A veces dice, yo no tengo hijos, pero igual estás viajando en un avión y hay niños en el asiento de atrás tuyo. O sea, hay niños por donde sea.
Tal cual, y ahorita que mencionas lo de los niños en el avión detrás, yo tengo un imán para atraer siempre niños en el avión atrás de mi puesto.
¿Y eso te gusta?
No, definitivamente no me gusta, pero es un imán y ya lo tengo que aceptar.
Para mí es divertido cuando hay detrás de mí que empiezan como meter la manita entre los medio me agarran el cabello, entonces me divierte, la verdad me divierte. Yo me encanta interactuar con niños, es algo que se me hace muy divertido y me gusta observarlos y ver qué hacen.
Me encanta. Bueno, y tiene que gustarte, porque te has dedicado un poco más que nada en tu vida precisamente a esto. Pero, ¿qué te parece si antes de entrar en materia nos cuentas a qué te dedicas tú hoy en día y quién eres tú?
Claro que sí. Voy a hablar un poquito de mi pasado para que entiendan por qué ahora hago lo que hago.
Y me acuerdo.
Cuando yo me convertí en mamá, cuando tenía 25 años, yo hice un compromiso de ser la mejor mamá para mi hija. Dije, o sea, yo voy a ser la mejor mamá para esta niña. Lo voy a hacer mejor que como lo hicieron mis papás. Yo vivía en la ciudad de Cancún y cuando quiero llevarla a un centro de estimulación temprana y solo había uno, me doy cuenta que no era lo que yo estaba buscando. ¿Y qué hice yo? Y lo recuerdo, Valerie, digo, es como la juventud, no vemos límites si nos aventamos. Pues busqué un centro de se llama Centro para el Desarrollo del Potencial Infantil. Bueno. Y entonces y pregunto que quiero poner un centro así en Cancún, estoy en la ciudad de Guadalajara, y me aceptan mi propuesta, me capacitan, me dan todos los programas. O sea, fue un compromiso muy grande. Y abro un centro de estimulación temprana en Cancún. Y así empieza mi trabajo con las familias a mis 25 años. Ahorita tengo 53. Y de ahí empiezo a hacer como mi propia carrera, la verdadera carrera, lo que a mí me apasiona, que es empezar a estudiar acerca del desarrollo del niño, la psicología, nuevas técnicas de educación, porque yo iba creciendo por el compromiso que yo hice de ser la mejor mamá para mi hija. y me iba certificando, iba estudiando conforme los retos que yo iba teniendo como mamá. Y en la actualidad, que mi hija tiene 28 años, pues ya tengo una amplia experiencia, sobre todo en la manera de hablar a los hijos. Conocí el sistema de Chick Moorman, que se llama The Parent Talk System, y fue algo que para mí me cambió completamente la manera de educar a mi hija. Cuando yo tuve conciencia de los patrones del lenguaje y del impacto que tienen en la vida del ser humano, y en este caso de mi hija, y es cuando me certifico y empiezo a dar cursos acerca de cómo hablar a los hijos, que esa es la traducción que yo le di en español. Y eso es lo que hago en la actualidad, o sea, doy este curso, certifico personas en este sistema y además he desarrollado otros programas para dar herramientas a las mamás y a los papás para educar desde el amor, pero de un amor consciente, porque no diría, es que hay mamás que no aman a sus hijos. Yo creo que todas las mamás amamos a nuestros hijos y todo lo que hacemos lo hacemos por amor, creyendo que es lo mejor. Pero el tener conciencia de que si lo que estamos haciendo es lo mejor, ese es el trabajo que yo realizo en la actualidad. O sea, desarrollé programas donde las mamás pueden ver de manera consciente los patrones de educación y de lenguaje y poder elegir cómo quieren educar a sus hijos.
Me encanta. Hoy en día, ¿exactamente a qué te dedicas o qué herramientas tienes para la gente?
Doy en la actualidad, sigo dando el curso de Parent Talk System y tengo un programa de coaching uno a uno para quienes quieren trabajar ya de forma más profunda y no de forma grupal. Eso es lo que hago de manera para ayudar a mamás y papás, pero también doy sesiones a niñas, niños y adolescentes que están teniendo problemas de ansiedad, de manejo de emociones, de rendimiento escolar. Y cuando trabajo ya con los niños, también trabajo con la familia, ¿no? O sea, considero que los papás requieren también sesiones, entonces trabajo en conjunto con los papás, con los niños, es el coaching familiar.
Claro, porque al final es todo un sistema, no es el individuo que sería el adolescente aislado. Rebeca, hay algo que no nos contaste. Y es que tú tienes también una trayectoria de conexión espiritual, o sea, importante, y es un componente también importante en esta ecuación.
Sí, yo crecí con la religión católica, a mí me educaron así, mis padres y mi familia en general tenían la educación en la religión católica. En mi adolescencia había muchas cosas que a mí no me hacían sentido de lo que yo aprendía de la religión católica y me cuestionaban muchas cosas. Cuando yo me convertí en mamá, yo elegí no inculcarle ninguna religión, ni la católica ni ninguna, sino tener yo mi propio crecimiento espiritual, encontrar respuestas a esas preguntas que yo me hacía, y de esta manera fui educando a mi hija con lo que yo iba aprendiendo en mi camino de crecimiento, ¿no? Y ahí pues empecé a hacer meditación. Empecé a estudiar las escrituras sagradas de la India, incluso viajé a India, estudié Hatha Yoga, me certifiqué como instructora de Hatha Yoga, porque bueno, cuando yo empiezo a estudiar algo me gusta como ir a los niveles más altos, ¿no? No nada más ir a tomar clase de yoga, sino dije yo quiero certificarme para comprender más lo que yo le voy a transmitir a mi hija. O sea, todo, para mí, todo lo que lo que era mi gasolina, lo que me movía, era el compromiso que yo había hecho con ella de ser la mejor mamá para ella y de hacerlo mejor que como lo hicieron mis papás. Entonces empecé con meditación, empecé a conocer acerca de los mantras, empecé a leer algunas escrituras sagradas como los sutras de Patanjali. En la actualidad estoy estudiando los principios del budismo. Y fue ahí que yo como que abrí mi mente a la parte espiritual y me di cuenta que no tiene nada que ver con religión, sino con el autoconocimiento.
De acuerdo.
Sí, y lo interesante, Valerie, es que cuando yo meditaba, mi hija en ese entonces, cuando yo empecé a meditar, tenía 6 años. Entonces yo me sentaba a meditar y ella corría alrededor de mí, me ponía el dedo así. Y mi maestra, que era mi maestra de yoga y que también era de meditación, que ya ella ya murió hace algunos años, me decía: ese es tu entrenamiento, o sea, mantenerte en un estado de meditación mientras ella está corriendo detrás de alrededor de ti. Si tú te
Claro.
enojas por no dejar meditar y es una niña de 6 años, entonces necesitas más práctica.
Claro, 100% de acuerdo. Pero interesante que tú te sentabas a meditar con ella ahí. O sea, es interesante y es una práctica de verdad muy linda, no solamente porque definitivamente te da a ti mucho entrenamiento, sino porque también le da un ejemplo a ella que eventualmente. O sea, es una semilla que se siembra que va a crecer muy linda.
Sí, de hecho, cuando yo estudié la certificación de Hatha Yoga, pues en la certificación incluía, que la certificación duró un año, incluía leer varios libros. Entonces yo tenía mis libros de yoga y mi hija desde pequeña, yo le inculqué la lectura. Creo que es algo que nosotros cultivamos, el gusto por la lectura. Y un día yo la encuentro, ella tendría unos 11, 12 años, haciendo yoga en su recámara y le digo: ¿por qué estás haciendo yoga sin supervisión? Hacer yoga requiere supervisión, ¿no? Y me dice: es que yo ya leí todos tus libros y yo ya sé cómo hacer yoga. Entonces, y cuento esto para que vean que lo que hacemos en el día a día, cómo impacta la vida de nuestros hijos. En la actualidad ella tiene 28 años y practica yoga y practica meditación. Todo lo que yo le inculqué de niña, ella lo está haciendo ahora. Todo lo que yo hacía en cuanto a la alimentación, porque yo me fui global, o sea, yo empecé a ver lo mejor para ella en todas las áreas, ¿no? Alimentación, ejercicio, cómo alimentamos nuestra mente, la manera en la que hablamos, lo que hacemos día con día. O sea, fue como también estabas de forma, sin saberlo yo, de forma inconsciente estaba practicando mindfulness. Después ya lo aprendí y me di cuenta que ya lo estaba haciendo, ¿no? Que es la atención plena en tu día a día, cómo bajar el ritmo y estar atenta a lo que haces. Desde el simple hecho, cuando yo le decía: ya está la comida, empecé, en vez de gritarle: Sofía, ya está la comida lista, ¿no? Que hacemos mucho eso las mamás,
Claro.
de gritar: vengan a mí. Dije: no me gusta eso. Entonces yo cambié y yo iba a ella, a donde ella estaba, si estaba en su recámara, en cualquier parte de la casa, me acercaba y en un tono de voz normal le decía: la comida ya está lista, ven a comer. Y entonces la respuesta me sorprendió porque era donde ella se sentía más tranquila, donde ella tenía menos reacciones y me decía: gracias, mami. Y yo ya bajaba. Y después de eso, Valeria, empecé a practicar la telepatía. Yo la llamaba
Wow.
y en mi mente me decía: la comida está lista. Y entonces ella bajaba y me decía: ¿me llamaste? Y yo: sí, la comida está lista. O sea, yo empecé a experimentar todo porque decía: es mi oportunidad de ser mamá y de ver qué me funciona y qué no me funciona.
Wow, qué increíble, me encanta porque también lo veías como un experimento desde la curiosidad, ¿no? O sea, como que experimentemos esta etapa de mi vida de madre. Y en completo gozo, o sea, de verdad que qué lindo, qué ejemplo, o sea, muy, muy lindo.
Sí, no todo el tiempo fue gozo, ¿no? Obviamente hubo la adolescencia con los cambios de humor, pero el trabajo que yo hacía era interior. O sea, ella es adolescente, eso es lo que hacen los adolescentes. Yo no soy adolescente, yo no tengo por qué tener arranques y gritar, yo soy la mamá. O sea, en decirme eso constantemente era el crecimiento que yo estaba teniendo.
Claro. ¿Y antes de la adolescencia tuviste retos con Sofía o realmente fue un proceso muy fluido?
No, sí tuve retos. Su papá y yo nos separamos cuando ella era muy pequeña. Ella quería otro hermano, ella quería ver a su papá. O sea, obviamente tenía los retos que tienen las mamás. de repente no quería ir a la escuela, o no tenía, o tenía amigas que ya era su mejor amiga, al día siguiente ya no eran amigas, y lloraba y lloraba y lloraba porque ya eran amigas. Ella desarrolló asma después de la separación entre su papá y yo, y tuvo asma durante toda su infancia. O sea, les estoy contando como la parte más bonita, pero no, claro que tuve retos con ella, ¿no? O sea, de ir en la madrugada al hospital porque no podía respirar bien, que aprendí a inyectar para no estar yendo en la madrugada al hospital y yo inyectarla cuando tenía crisis asmáticas. O sea, claro que tuve los retos que tenemos como mamás, pero creo que mi compromiso era muy grande, el compromiso de ser la mejor mamá para ella.
Rebeca, y por ejemplo, el tema del asma, o sea, sabemos que igual en el cuerpo físico es una manifestación de muchas otras cosas que están pasando a nivel energético, emocional. Y probablemente el tema del asma tenía que ver, obviamente, con un tema más o sea, de la situación que estaban viviendo, correcto, que tú misma me dijiste, vino después de la separación. O sea, tú teniendo esta visión holística, ¿cuál era como tu acercamiento a este proceso con ella, por ejemplo? Me da curiosidad saber.
De momento yo no entendía por qué tenía asma, ¿no?
Claro, era tu proceso también.
Lo más importante es su bienestar, así que para mí era doctor, alergólogo,
Claro.
exámenes, vacunas, etcétera. O sea, me ocupaba de lo que para mí era más importante. Con el pasar del tiempo, conocí este libro de Louise Hay de Tú puedes sanar tu vida, y veo el asma y dice mamá sobreprotectora. Entonces, imagínate el shock, ¿no? O sea, dije, ¿cómo? Sobreprotectora. Al principio no lo acepté, después dije, claro, yo la quería sobreproteger primero, pues de que no sufriera, porque su papá no estaba o sea, no estaba con nosotras. Y
Claro.
después quería sobreproteger de cuando yo me iba dando cuenta de los sistemas, ¿no? De que yo cambio mi forma de hablar. Yo conozco el curso de Parental System cuando ya tenía 5 años. Entonces ya estaba yo viendo cómo le hablaba la maestra, cómo hablaba la directora, cómo le hablaban sus amigos. Y si iba a casa de las amigas, ¿cómo le hablaban, no? O sea, obviamente entró este quererla proteger porque yo me había hecho consciente de estos patrones de lenguaje que eran agresivos, ¿no? O sea, es una violencia normalizada en la que vivimos las familias sin ser conscientes. Y a mí fue como que me quitaron un velo y me di cuenta, y claro que la quería proteger, al grado que cuando ella se fue a la universidad a Ciudad de México me dice, mamá, me has tenido en una burbuja. Y yo, ¿cómo se dio cuenta? ¿Y fue a qué hora se diste cuenta? Porque ella entra a estudiar la carrera de sociología. Nosotras vivíamos en la ciudad de Cancún y ella empieza a estudiar en Ciudad de México. Imagínate el cambio
Claro.
de vivir en Cancún, el Mar Caribe, todo así muy agradable, y entrar a una ciudad como la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo. Y en su primer trimestre le dejan de tarea leer diario todos los periódicos que había en la Ciudad de México, cuando en mi casa no se escuchaban noticias, no se veían noticias. Entonces para ella fue un shock y dice, esta es una realidad que yo no conocía. Pero claro, ya
Wow.
tenía 9 años, le dije, creo que ya te he preparado para conocer esta clase de mundo.
Wow, me acaba de erizar.
Pues, dije, tú puedes con esto y más, ¿no? Entonces, claro, para ella fue fuerte de no escuchar noticias desde que ya tenía 5 o 6 años y de repente darse cuenta de lo que ve había en los periódicos, ¿no? Que hay periódicos que son también sensacionalistas.
Claro, no,
Sea,
por
que
supuesto. Rebeca, hablemos de este sistema del que tanto hablas, de la forma como nosotros nos dirigimos a los niños. Me gustaría saber un poquito más y entender un poco también la esencia y la teoría detrás, si nos puedes contar un poco.
Sí, el sistema de Parental System lo que hace es entregarnos 21 herramientas de lenguaje. Primero es detectar los patrones de lenguaje tradicional que generan un impacto en los niños negativo, donde su autoestima se ve afectada, donde baja la autoestima, donde hay mucha crítica, comparación, burlas, y nos da técnicas para quitar eso, ¿no? Las críticas, las burlas, los juicios. Tendremos mucho a ponerle una etiqueta cada vez que hablamos, ¿no? Y cuando nosotros ponemos una etiqueta, que es un adjetivo calificativo, por ejemplo, decir, qué bonita te ves con ese vestido. Y es algo que a mí me, cuando lo escucho, digo, qué incongruencia cuando una mamá le dice a una hija, qué bonita te ves hoy. Porque el lenguaje 100%. Interior tiene que ser, es que soy fea. Y soy algo y me... Bueno, y no somos como, lo decimos como queriendo resaltar que trae un vestido bonito, o que se peinó, o que se empiezan a maquillar. Y entonces, esos pequeños cambios que podemos hacer, en vez de ponerle etiquetas a todo y decir, qué bonita te ves hoy, en vez de describir, hoy te pusiste el vestido rosa y me gusta mucho cómo se te ve. ¿Puedes ver la diferencia?
Total.
Y ese es exactamente lo que como mamá siento, pero como el hijo o la hija en este caso lo recibes muy diferente. Porque nosotros, si educamos con una educación basada en el miedo, donde amenazamos, donde premiamos, si haces esto, te doy esto, pero si no lo haces, te castigo. Entonces los niños dejan de confiar en nosotros en algún punto. Por miedo al castigo, por miedo al grito, por miedo a la crítica, por miedo a la comparación. Entonces ya no tenemos acceso a esa conversación interior de nuestros hijos. Nuestros hijos dejan de decirla en voz alta, porque cuando son pequeños todo lo expresan, ¿no? Y ahí empiezan los juicios de nosotros como en base a nuestras creencias, a lo que nos dijeron que está bien o que está mal, y empezamos a decir, eso es de mala educación, eso es una grosería, no seas grosero. No te portes así, no me rezongues. O sea, empezamos a poner etiquetas y generalmente decimos, eres grosero, eres perezoso, eres mentiroso, eres berrinchudo. Y entonces lo que pasa en el niño pequeño, como el cerebro todavía no se ha desarrollado en su totalidad, porque el cerebro se va desarrollando por capas, y estas capas se terminan de formar cuando el niño cumple 7 años. Entonces no tiene la capacidad en su cerebro para decir, ah, mi mamá está enojada, por eso me dijo, es Clara, soy eso. El niño lo recibe tal cual. Entonces empieza a desarrollar un sistema de creencias de soy grosero, soy berrinchudo, soy flojo. Y por otro lado, le decimos, eres inteligente, eres el más guapo, eres la más bonita, eres muy simpática. Entonces, cuando el niño llega a esos 7 años, empieza a cuestionar lo que decimos y a no creernos, porque dice, ¿cómo puede decirme bonita si me dijo que me ve feo llorando? Pero obviamente que esta conversación no la hace el niño de forma consciente, o sea, está ocurriendo. De hecho, en este momento que yo estoy hablando contigo, Valerie, tú estás teniendo una conversación interior. Todas las personas en base a todo lo que estamos percibiendo. Entonces, los niños también. Lo que yo descubrí cuando empecé a implementar este sistema fue que mi hija dejó de tenerme miedo, porque yo descubrí que me tenía miedo y eso para mí fue como una puñalada en mi corazón. Dije, ¿cómo puede ser que una niña de 5 años me tenga miedo si yo todo lo hago por ella?
Claro.
Y fue cuando dije, yo no quiero que me tenga miedo. Y ese fue el regalo que yo recibí cuando empecé a implementar este lenguaje. Ella empezó a dejar de tener miedo, empezó a hablar más conmigo y entonces yo podía ver en dónde se encontraba ella. Y eso para mí fue oro puro, porque muchas veces como mamás damos sermones y es que tú deberías de hacer esto y es que escúchame lo que yo te digo y es que yo te lo dije, pero sabemos lo que decimos, a veces ni siquiera somos conscientes de todo eso que decimos, que yo le llamo verborrea, pero no sabemos que el proceso interno de nuestros hijos. Y lo que yo descubrí es que mi hija empezaba a contarme todo y yo, mi trabajo era ponerme límites a mí de no querer hablar e interrumpirla, sino abrirme a escucharla y ver en dónde estaba. Y a veces no me gustaba lo que me decía, que ella estaba viviendo a lo mejor en la escuela y quería yo salir corriendo y decir en la escuela, está pasando esto y esto, ¿no? Pero era muy delicado que yo hiciera eso porque si no yo iba a perder su confianza. Y para mí lo más valioso era la confianza que ella me estaba teniendo, estaba contándome y yo bajar ese ritmo interior para no tomar decisiones de forma apresurada. Así que yo la escuchaba y decía, ok, ahora quiero integrar lo que me acabas de decir y luego volvemos a hablar, ¿no? Entonces ya, porque eran conversaciones al principio de niña chiquita como cosas sencillas, y después ya venían cosas como, sí hay consumo de drogas dentro de mi escuela, ¿no? Y yo me dice, no te voy a decir quién es, pero quiero que sepas que yo no consumo drogas. Uf, o sea, para mí, yo era, cuando yo estaba en la escuela secundaria, aquí en México, la escuela secundaria es entre los 12 y los 15 años, ¿no? Son 3 años. Y yo, por este deseo de ser la mejor mamá, entonces era la presidenta de la asociación de todos los padres de familia, tenía junta con las directoras, o sea, me involucraba en las actividades de la escuela. Y ella sabía eso y me dice, te voy a decir para que tú te relajes y pueden ustedes hacer cosas, pero no te voy a decir quién vende las drogas, no te voy a decir más. Lo único que te digo es que sí sucede dentro de la escuela y que yo no consumo drogas. Entonces yo valoraba eso, esa confianza y esa confianza y seguridad en ella misma de poderme decir esas cosas sabiendo que no iba a ser juzgada. O sea, para mí eso fue oro puro, Valerie, porque los hijos crecen y las situaciones que nos preocupan pasan a otro nivel.
Mira, me están surgiendo muchas preguntas mientras que me estás hablando. Estoy anotando varias preguntas que me van surgiendo y voy a empezar con la última que anoté. Y es, ¿cómo ponerle límites a los niños desde una maternidad, paternidad consciente y con amor, ¿no? Entonces, te voy a poner escenarios. Este es básico, o sea, este pasa en absolutamente todas las casas. Tienes a dos hermanos que se están maltratando físicamente y verbalmente, ¿sí? Y tienes unos padres que están todo el tiempo recalcando la importancia de no maltratarse ni física ni verbalmente, ¿sí? Y también, en mi caso particular, yo no sé si pues lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, como yo siempre digo, yo creo que yo todo el tiempo me estoy tirando a los niños, pero bueno, también lo hago desde mi mayor nivel de conciencia posible en este momento y trato también en ese mismo orden de ideas de no sentir culpa, aunque hoy por primera vez sentí mucha culpa y ahorita te voy a contar un poquito de eso. En todo caso, en mi casa, por ejemplo, en particular, yo tengo reglas, ¿no? Y en mi casa una de las reglas es aquí no se pueden tocar físicamente para maltratarse, o sea, obviamente para tener afecto sí, pero no pueden usar las manos y los pies para hacerse daño. Es una regla, entonces, si infringe la regla, pues hay una consecuencia, ¿no? Que ni te voy a contar cuáles son mis consecuencias. No, mentira, no es tan grave, pero normalmente lo saco de la casa, pues estoy en un apartamento, estás salvo, no le va a pasar nada y lo saco por un momento, o sea, estás afuera de este ambiente porque en este ambiente no infringiste la regla. Pero ¿cómo haces para poner límites sin crear traumas, sin y al mismo tiempo que sean efectivos y eficientes? ¿No?
Ok. Primero, Valerie, en los traumas de todo ser humano vienen del papá. Eso no lo podemos evitar.
Y es parte de, o sea, vinimos a crear traumas también.
Es parte del ser humano. Como mamá, si vas a aceptar eso, bueno, para mí, aceptarlo fue doloroso y decir, ya está traumada, ¿no? Porque además, los traumas más, las heridas centrales, en la mayoría de las veces se generan en la etapa no verbal, desde el embarazo y los primeros 2 años. Entonces, como mamás, ver eso como una realidad y decir, ok, como yo lo hice, voy por partes. Uno, dijiste, hay reglas en tu casa. Yo creo y estoy convencida que los niños requieren reglas y eso les da confianza y seguridad, porque ellos crecen en una estructura y saben, esto va a pasar, esto no va a pasar, ¿no? A los niños les sientan bien las reglas. Ahora, como yo lo manejé, porque después yo sí tuve ya una pareja y esta pareja tenía un hijo que pues, se convirtió como en el hermano de Sofía que tanto deseaba y obviamente también se peleaban. Entonces, mi regla era igual, o sea, los conflictos se resuelven hablando. Si no lo puedes resolver hablando, date un tiempo fuera y después lo resuelves. Pero los golpes no son permitidos aquí. Pero esa regla iba también para mi pareja y para mí. O sea,
Claro,
cada vez que tenía un desacuerdo con él, lo mismo que yo les decía, yo tenía primero esto, ahorita no quiero hablar porque estoy muy enojada, en este momento requiero mi espacio y me voy a mi recámara, ¿no? O sea, yo les modelaba lo mismo que yo les decía. Cuando éramos solamente ella y yo, pues no tenía con quién pelear más que conmigo y pues yo no me prestaba a golpes, ¿no? Porque para mí eso sí era, no era una opción pegarle. Pero después lo hice así, se lo sugiero. El tiempo fuera es algo que los niños pueden tomar como una oportunidad de manejar sus emociones. Porque si están teniendo un desacuerdo, obviamente están sintiendo frustración o están sintiendo enojo, por eso llegan a los golpes. Entonces, lo que yo sugiero y lo que yo hacía era tener dentro de casa un espacio para descargar las emociones. Y este espacio, mi sugerencia es que sea neutral, que no sea ni en la recámara de los hijos, o sea, no, ni donde duermen, ni donde comen, ni en el baño.
Por eso fuera en la casa.
Puede ser debajo de las escaleras, puede ser en algún lugar dentro de la sala. Cada quien conoce su casa, ¿no? Pero este espacio, mi sugerencia es que tengan cojines que puedan golpear, porque si no puedes pegarle a tu hermano, pero estás sintiendo la energía del enojo, que es una energía, el enojo es una energía que tiene fuerza y
Sí.
quiere salir, entonces darle algo que sí pueda golpear, un cojín, un saco de box para que lo pueda patear, una pera, dale algo, aquí sí puedes pegar. Es como igual con el niño que muerde a los otros niños. No, es lo mismo. Muerde a los otros niños porque no puede hablar y no puede expresar la emoción que está sintiendo. Entonces le das algo, esto sí lo puedes morder. Y entonces, oh, agarra la mordedera y la muerde con todas sus ganas. Porque no es acerca de los golpes, es acerca del manejo de emociones.
Sí, pero al final, ¿cómo pones límites?
Eso le das un espacio donde ir a descargar el enojo. No pegarnos entre nosotros no es una opción, pero sí le puedes pegar ese cojín o a ese oso grande. O sea, dale un espacio. Aquí sí puedes pegar, porque lo que quieres es descargar el enojo.
Entiendo.
Entonces, una vez que descarga el enojo, entonces puede haber una conciliación, puede haber una conversación. Entonces, si tú le dices, lo sacas, lo que está sucediendo es que está reprimiendo el enojo y ese enojo se va acumulando y conforme vayan creciendo, va a querer seguir saliendo y al rato van a hacer golpes más fuertes o le va a estar pegando a otras personas en la adolescencia, a sus compañeros en la escuela, porque el enojo no se liberó en su momento.
Claro, pero también por otro lado, yo desde mi opinión muy humilde, porque de verdad que yo soy la última que puedo dar consejos de maternidad consciente, pienso que, o sea, en ese momento el niño está manifestando un enojo, pero viene de una emoción que está más profunda, que de alguna forma el niño no logra entender y procesar. Y sencillamente una situación externa le disparó un comportamiento que le hizo reaccionar de la forma como está reaccionando. Pero para mí la reacción es el síntoma, sin embargo, no necesariamente es el problema. Entonces, ya yéndonos de la parte del límite y yéndonos un poquito más a la raíz de la situación para poder ayudar a nuestros hijos a poder estar un poquito más en coherencia con ellos, es cómo haces para ayudar a este niño a procesar eso que está mucho más profundo, ¿sí? A ver, porque en mi ejemplo particular, obviamente yo solamente puedo hablar de mi experiencia propia, yo sé que mi hijo grande, por ejemplo, expresa a veces mucha rabia con su hermanito chiquito. Bueno, igual, o sea, los hijos grandes siempre sienten que de alguna forma lo desbancó también el hijo chiquito, ¿no? Pero de alguna forma también siento que el hijo grande, mi hijo grande en particular, quería tenerme a mí como, como mamá, esa mamá que el chiquito tuvo, ¿sí? Y le tiene rabia, y yo lo sé, o sea, yo estoy clara, ¿sí? Lo que pasa es que el niño todo el tiempo está reaccionando con el hermanito chiquito, y yo sé que el problema viene mucho más de raíz. Mucho más de raíz. Yo le puedo poner un saco, vaya y pégale al saco, pero no sé si necesariamente ir a pegarle al saco o a la almohada lo va a ayudar a procesar esa emoción que él todavía no está entendiendo qué es lo que le está doliendo. Él sencillamente está reaccionando de una herida. Yo como mamá puedo ver un poco mejor la herida, pero él, con el nivel de conciencia que tiene el niño, yo no se la puedo explicar a él porque él no la va a procesar.
No. Es primero darle el espacio para sacar esa frustración, ¿no? Cuando, en mi experiencia, sugiriendo esto a las familias, cuando la mamá o el papá o ambos dan esta oportunidad de lo que sientes es enojo, o sea, nombrar las emociones y empezar por nombrarlas también nosotros cuando las sentimos, pues enojamos, ¿no? Es reconocerla, es nombrarla y decir yo me siento enojada. Me hicieron enojar, eso no es válido. Uno tiene, como persona adulta está en control de sus emociones sí. O debiera estar en control de sus emociones y tomar responsabilidad. Entonces, si tú ves eso, y una pregunta, ¿tú también te sientes enojada cuando ves que ellos están peleando?
Claro, bravísima.
Ahí es decir, en este momento me siento enojadísima.
Sí.
Entonces, eso es tuyo. Porque si le dices, no, te enojes y no, pero tú estás enojada, no hay congruencia. Pero si dices, yo me siento muy enojada, y el punto de tener este espacio para descargar las emociones es para que tú también vayas y le pegues al cojín.
Uf, buenísimo. Y
entonces ellos van a seguirte y lo van a hacer, ¿no? Porque va a llegar el momento que ellos crezcan y te van a querer sacar a ti del departamento cuando tú estés enojada.
O sea,
y te imitan.
Claro, por supuesto.
O sea, de verdad, o sea, nos enfrentamos después y decimos, es que ¿en qué momento se convirtió en esto?
Claro.
Nosotros nos convertimos en eso.
Claro.
Con nuestros comportamientos, con lo que hacíamos día con día. Entonces, si tú te vas a tu cojín y le pegas y sacas el enojo o dices, voy a mi recámara, entonces ellos van a empezar a hacer lo mismo, te van a imitar y van a ir y pegarle al cojín y después darse el tiempo de decir, a ver, ahora sí hablemos de lo que pasó, porque es algo que tampoco se acostumbra, por lo menos yo no lo vivía, es decir, ahora sí vamos a platicar ya que todos estamos calmados y a conciliar o a solucionar lo que estaba sucediendo. Si no es como no pasó nada, ya todos estamos felices, eso claro. Es no gestionar las emociones, no tomar responsabilidad de lo que sentimos, y no completar el ciclo de la consecuencia que es que yo me peleé con mi hermano. Y nada más ya te saqué, ya métete, ya estamos todos felices. No hay ese ciclo de esto se soluciona. Sí.
Ahora, eso funciona muy bien cuando tienes como un momento explosivo donde pasa algo, donde realmente pasa algo, una situación que requiere tu intervención para sacar a la persona de ese espacio, que gestione sus emociones, bueno, juntos gestionamos las emociones y después otra vez integrarlo al espacio y se habla. Pero no siempre hay una situación que amerita esto. A veces es una situación como se dice, crónica, ¿no? crónica, consistentemente crónica, que a nosotros como padres obviamente nos empieza a ir sacando. Entonces, en tal caso, pues yo sería feliz de irme a un lado y gestionar mis emociones y volver, pero en muchos de los casos no puedo hacerlo, ¿no? Porque estoy en el carro o porque los niños necesitan asistencia mía para llevar a cabo algo, o sea, si me hago entender. Entonces, en esa situación hay que poner límites, ¿o no?
Sí, mi sugerencia es que lo implementes y veas, porque los niños, cuando nosotros hacemos cambios en esta forma responsable, el cambio en el comportamiento de nuestros hijos es inmediato. O sea, si tú dices, me siento enojada en este momento, no quiero hablar, voy a ir en silencio, ellos se van a quedar, oh, o sea, se van a poner también en silencio. Esa es mi experiencia, ¿no? Después me
Claro.
cuentas cómo, si lo dijiste, ¿no? Ellos van a reaccionar de forma diferente, no van a seguir haciendo lo mismo porque los niños aprenden por asociación cuando son pequeños y eso siguen, ¿no? Yo digo esto y hay esta reacción. Yo hago esto y entonces pasa esto. Asocian. Entonces, si tú cambias el comportamiento, ellos van a decir, ¿qué pasó? O sea,
Claro, de
esto es nuevo,
acuerdo.
no sé qué hacer. Y entonces ahí ya hiciste un cambio donde la situación se toma diferente, porque ellos van a decir, ¿y ahora qué le pasó a mi mamá? Esto no sabemos cómo manejarlo, entonces van a estar esperando a ver qué haces.
De acuerdo. Rebeca, ahora yo tengo mi teoría, ¿no? Muy personal, obviamente vuelve y te vuelvo y te digo desde mi humilde opinión de que, o sea, la mayoría de las cosas que los niños están procesando son temas no procesados de, no, de nosotros como padres. Y pues de alguna forma, lo que yo considero, lo que yo veo, percibo, es que nuestros hijos están siendo la función de espejo, también para mostrarnos a nosotros nuestro propio camino de evolución. Y efectivamente esos espacios donde nosotros tenemos más retos con uno o con el otro, tiene que ver con los retos que nosotros tenemos con nosotros mismos y donde hay una oportunidad de nosotros de crecimiento. En ese mismo orden de ideas, para ponerlo en palabras más coloquiales, todo eso que nos molesta, nos dispara o nos pone incómodo de ellos, tiene más que ver para mí con nosotros que con ellos. Y obviamente, pues nosotros en esta ilusión que vivimos tratamos de írselo a arreglar a ellos. ¿Cómo? Pues tratando, o sea, tratando de arreglarlos, es tratando como de cambiarlos, como moldearlos a como nosotros nos gustaría que fueran, para que sea mucho más fácil para nosotros como padres poder lidiar con esta relación, esta interacción. No sé si estás de acuerdo o no conmigo, pero entonces, ok, good, muy bien. En ese mismo orden de ideas, lo que yo pienso muchas veces es que cuando un niño tiene un reto, o voy a hablar desde mi experiencia, cuando mis hijos tienen un reto, tengo yo que trabajar en mí. Tengo yo que tratar de entender, o sea, qué es lo que está pasando en mí y cómo yo, o sea, evolucionando, sanando, puedo ayudarlo a él. Pero es muy difícil este proceso porque de alguna forma, pues el niño te está disparando todo el tiempo. ¿Cómo manejas o cómo gestionas esto cuando ya no necesariamente es el niño, sino nosotros como padres? Porque nosotros como padres estamos llenos de heridas, tratando de ayudar a un niño, pues, a vivir en fluidez y en coherencia, pero muchas veces esa fluidez y esa coherencia no está pasando dentro de nosotros mismos, razón por la cual nosotros estamos disparándonos, ¿no? Entonces es muy lindo lo que tú dices de seleccionar muy bien el lenguaje, la forma como nos dirigimos a ellos, cuando muchas veces nosotros no estamos ni siquiera pudiendo gestionar lo que está pasando adentro nuestro. Y ahora, perdón que me tome la palabra, pero aquí sí te voy a dar un ejemplo porque de pronto personas se pueden sentir también identificadas con lo que me pasó, por ejemplo, hoy, en completa vulnerabilidad, porque hoy en verdad sentí mucho, ¿cómo se dice? Mucha culpa, ¿no? O sea, normalmente, no sé, no siento culpa, pero hoy en particular sí, porque vino, yo me levanté y vino mi hijo corriendo a abrazarme, como con muchas ganas de afecto, y me, o sea, como que me abrazó, o sea, se tiró muy duro y como que o sea, primero me choqueó, y segundo, me desbalanceó físicamente y pues emocionalmente porque me estoy levantando, dame chance, me levanto, ¿no? Y ya me lo viene haciendo 3 días y llevo 3 días diciéndole, papi, por favor, pasito, porque me duele, ¿no? Como que expresando, también enseñándole a él a saber expresar lo que le gusta y lo que no le gusta. Y le repito, le digo, papi, te estoy diciendo lo que me gusta y lo que no me gusta. Es importante que tú entiendas qué es lo que a mami le gusta y lo que no le gusta para que tú también lo sepas expresar. Y hoy me voló la piedra, porque lo volví a hacer, ¿eh? Quiere decir que no me escuchó las veces pasadas. Y ya esta vez reaccioné, ¿sí? Y me reaccioné, obviamente el niño se sintió mal porque él me está expresando amor. Entonces, claro, yo me siento más mal aún porque él me está expresando amor y yo rechacé su amor, pero viene, ese rechazo viene de mi propia herida, de una reacción que yo tuve totalmente involuntaria. O sea, totalmente involuntaria, que después dije, o sea, le acabo de rechazar amor. ¿Sabes cómo qué está pasando conmigo? Pero como te dije, viene obviamente de mi herida, ¿no? Entonces, para mí, el problema no es cómo le enseño a él a darme amor, sino cómo aprendo yo a recibir también todos esos tipos de amores, ¿no?
Sí. ¿Cuál hijo, cuál de tus hijos, el mayor o el menor?
El mayor.
Aquí sale mi esencia de terapeuta.
Claro, adelante.
Ok, eso, bueno, esto ya para ti ya te da un que trabajar más, ¿no? Con esta simple pregunta. ¿Cuál fue tu reacción exacta? O sea, ¿qué dijiste o qué hiciste? ¿Lo aventaste? ¿Qué
No,
hiciste?
no lo aventé, lo cogí, o sea, lo agarré como por los hombros y lo alejé de mí. Le dije, no me hagas esto, no me gusta que me estés haciendo esto. O sea, fue como que esa fue mi reacción, pero fue, sí, o sea, como que, a ver, entre comillas, puse límites frente a algo que no quería que esté pasando, pero para él es rechacé su amor.
¿Cuál fue su respuesta? O sea,
No, fue
que
horrible. Te lo
no sabes de lo que
horrible. No, fue muy, o sea, de verdad me sentí muy mal después y traté de arreglarlo, pero no pude porque ya él se cerró. Se fue como con la cabecita abajo, con mucha rabia, de que, como con rabia de que hizo algo mal. Y pues imagínate la relación que habrá hecho entre hacer algo mal y dar amor. No, yo tengo que arreglar este problema.
Y después de la escuela, ¿no?
O sea, él estaba desayunando, yo me acerqué a él, traté de tener una conversación con él y le dije, papi, dame amor, pero por favor no me hagas así duro porque no me gusta. Y le dije, te voy a dar un abrazo y él ya no me dejó darle un abrazo, entonces me rechazó. Entonces, al yo sentir ese rechazo, yo empecé también a alejarme. Le dije, ok, si no quieres aceptar mi amor, entonces me voy, ¿no? O sea, yo me igualé, obviamente, a su, o sea, tal cual, me volví él, exactamente lo que él hizo conmigo, ya yo después lo volví a hacer con él. Y dice, ya después no hubo manera de que pudiéramos, no, o sea, tener una conexión. O sea, es más, me tocó irme de la casa. O sea, ya la que no pudo gestionar las emociones ahí fui yo, me fui.
Exacto. Aprecio que nos compartas esto que para ti es muy íntimo y privado.
Sí, completa vulnerabilidad.
Vulnerabilidad. Pero ahí fue, ¿cómo, por lo que me estás diciendo, cómo puedes ver que él ya está actuando como tú actúas? Porque dijiste, yo hice lo mismo. Entonces, te hiciste consciente hoy que hiciste lo mismo. Pero quiere decir que ya lo hiciste muchas veces antes, solo hoy te diste cuenta. O sea
Claro.
que ya muchas veces has hecho como eso, pero hoy fue evidente. Entonces, aquí es mi sugerencia cuando pasan estas cosas y a mí me ha servido, es recordarme primero a mí misma que yo soy la mamá y cuántos años tengo, porque como tenemos heridas, nuestra herida se manifiesta aún cuando estamos en el rol de mamá. Y entonces actuamos como si fuéramos una niña también. Entonces, recordarme, soy la mamá y tengo esta edad. Y en modelarle, cuando lo vuelvas a ver al ratito, es decir, qué gusto me da, porque los niños no guardan el rencor, ¿no? No te van a rechazar. Y si hace eso es porque él siente que tú vas a volverlo a rechazar. Pero si desde que él viene es, ¿cómo estás, mi amor? Te quiero abrazar. no le digas abrázame, muéstrame amor, sino tú dale esa dosis concentrada de amor que él está
necesitando.
Y necesitar. Entonces es abrazarlo, darle besos, cuánto gusto me da verte, ya quería verte. Y después decirle, creo que me equivoqué en la mañana. O sea, no decir lo que hiciste tú está mal, me brincaste.
Claro.
Conoce, creo que me equivoqué. No fue la forma de decirte cómo me siento. Voy a cambiarlo y te lo voy a decir ahora. Cuando yo me despierto, me gusta hacer todo a este ritmo suavecito. Entonces, me encantará que mañana vengas y camines lo más lento que puedas. O sea, darle instrucciones específicas. Son todavía están más chiquitos, ¿no? Que camines lo más despacito que puedas y de la forma más suave que puedas, me des un beso. Ya quiero que sea mañana en la mañana para sentir que lo hagas de esta manera. Entonces ahí vuelves a conectar con él. Cuando tú dices, yo me equivoqué en la manera en que te expresé lo que yo sentía.
100%. Me encanta. Sí, me imagino que haciendo eso, de alguna forma, yo también estoy sanando lo que me hace disparar a mí esa reacción.
Sí, porque expresar lo que queremos de forma específica es algo que no pudimos hacer cuando éramos niñas, bueno, por lo menos en mi caso, porque el patrón de educación y de lenguaje no es así, ¿no? Entonces, cuando yo me empieza a decir a mí, Chick Moorman, comunica exactamente lo que quieres. Yo decía, no sé lo que quiero que haga. O sea, tengo muy claro lo que no quiero. No quiero que me brinques encima. No quiero que me digas así. Pero el niño no tiene información de qué es lo que quieres.
Claro.
Entonces no sabe cómo hacerlo diferente. Pero cuando empiezo yo, ahí era donde yo bajaba el ritmo, donde yo decía, a ver, ¿qué es lo que quiero que haga? Y ahí me llevaba un proceso a encontrar la respuesta. ¿Qué es lo que realmente quiero que haga cuando está pasando esto? ¿Cómo quiero que ella se comporte? Y luego venía mi pregunta, ¿yo me comporto así? Ahora no me comporto. Y entonces empiezo por yo empezar a comportarme así para luego decirle, hazlo así. Entonces, si tú le vas a pedir que él venga suavecito y que te abrace, entonces tú camina despacito hacia él y suavecito bésalo y abrázalo. Y entonces él va a asociar lo que le dijiste con lo que hiciste. Uh-huh. Y en su cerebro entra la información y entonces lo hace. Porque como en el rol de mamás, tratamos a los hijos como si supieran todo. Uh-huh. Y tenemos la conciencia de que están aprendiendo todo.
Claro.
Y si no le damos la información, ¿de dónde lo van a aprender? Y
claro,
si nuestros pensamientos no son congruentes con lo que nosotros esperamos de ellos, solo nos van a imitar.
Y es interesante lo que dijiste ahorita, y es que todo el tiempo les decimos lo que no queremos que hagan, pero no sé cuántas veces al día nos tomamos el tiempo de decirle lo que nos gustaría que ellos hicieran.
Y ahí pasa algo muy interesante en el cerebro. Cuando nosotros le decimos, no grites, el cerebro para interpretar el lenguaje utiliza imágenes. Y si yo le digo, no grites, el cerebro en ese momento no va a, o sea, el no lo toma en cuenta y solo toma grites. Y entonces la imagen que viene es el niño gritando. Y entonces es como si los programáramos a hacer aquello que no queremos cuando le decimos no grites, no se peleen, no corran, no se duerman tarde. Estamos programándolos a hacer todo eso porque el cerebro va poniendo esas imágenes y esa es la información que tienen y entonces actúan así. Es como si estuvieran bajo hipnosis, es neurolingüística.
Claro.
Pero si decimos lo que queremos que hagan, entonces el cerebro pone imágenes de él caminando despacito, acercando y tocándote la cara suavecito, porque ya pusiste esa información en su cerebro y entonces el niño empieza a actuar así.
Interesante.
O sea, como mamás tenemos mucho por aprender acerca desarrollo del niño, de cómo funciona su cerebro, por qué responden como responden, cuáles son sus capacidades a nivel neurológico dependiendo de diferentes edades. Y no digo que estudien una carrera de psicología o de neurociencias, sino la información está ahí. Vivimos en una era donde cualquier cosa que quieras aprender, pones unas palabras, la tienes. Entonces, yo sí sugiero como mamá que aprendan esto para que vean dónde se encuentra su hijo, ¿no? Los niños que tiran el vaso de leche y explotamos, no sabemos, no somos conscientes de que su cuerpo está creciendo día con día y el cerebro toma medidas en relación de su cuerpo con todo lo que les rodea. Y si la medida cambió porque el brazo creció, el niño entonces tiró la leche, no porque la quiso tirar o porque era distraído, porque el brazo ya es más largo, la mano es más grande y el cerebro tiene que ajustar.
Bueno, está bien, pero sí hay niños que cogen la leche y la tiran porque quieren llamar la atención de una forma negativa.
Sí, porque no se manejan las emociones. Y el niño tiene ahí y quiere salir la emoción, quiere salir. O no, la mamá no está dando la atención que el niño está queriendo, porque los niños piden la atención primero de una forma natural. Y si no la tienen, van a buscar otras maneras. Y no es que nos tomen la medida, sino que lo que un niño quiere es atención. La necesita la atención y el amor para crecer, es como alimento. Y si no se la damos, el niño la va a demandar.
Sí, es verdad. Hasta que nosotros hagamos caso. Tú dijiste algo muy interesante y es el tema de los labels, de decirle a un niño como, o sea, de no etiquetarlos, ¿sí? Digamos que en eso yo he sido muy consciente desde que tuve a mis hijos. Eso sí, no sé por qué, de dónde, pero sí fui siempre muy consciente de decir, nunca le voy a decir que él es algo. Sin embargo, sí uso etiquetas positivas y no sé si eso vendría siendo también algo malo. Ejemplo, no sé, si me dice, no sé, mami, me fue súper bien de tal cosa, le digo, claro, mi amor, porque tú eres un genio. Claro, ahí le estoy poniendo una etiqueta, tú eres un genio, ¿no? O sea, sí soy consciente de que sí pongo etiquetas, pero las etiquetas que pongo siempre trato de que sean etiquetas positivas. Pero no sé si eso también tiene una implicación negativa.
Sí, ahí viene también ese tema en el curso de Parent System. Cuando hay este cambio constante de eres inteligente, eres un genio, eres un campeón, algunos niños en base a su carácter, cuando los papás constantemente decimos eso, los niños pueden sentirse abrumados porque la expectativa de los papás es muy grande.
Claro.
Y puede generar baja autoestima y además generan una adicción a recibir esos elogios y no desarrollan un estándar de autovalía interno donde ellos digan, yo soy un genio,
Claro.
¿no? Entonces, lo que sugiere el sistema, y yo lo he practicado por mucho tiempo, no es que vamos a eliminar las etiquetas de nuestra vida, porque eso no es real. O sea, están y nos ayudan a comunicarnos. Pero sí poner atención en diferentes situaciones con nuestros hijos y en este caso lo que yo digo, la cura o la respuesta, la solución es describir el comportamiento. En vez de decir, en este caso, como tú lo nombraste, eres un genio, es veo que respondiste todo de forma correcta y estás emocionado. Entonces, él va a decir, soy un genio.
Claro.
Esas, sí, eres un genio, pero que ya lo dijo él.
Claro.
Pero por lo menos aquí en México, no sé, en otros países, se tiene la creencia de que si un niño dice, soy guapo, soy inteligente, es arrogante. Es presumido. Y entonces juzga por estar diciendo eso y es el niño está desarrollando este estándar de autovalía donde yo me reconozco, yo me valido y lo digo en voz alta y eso es reprobado, entonces la autoestima baja.
Claro.
O sea, eso me lleva como 2 horas explicarlo en un
Sí, no, 100% te entiendo, pero interesante que lo menciones acá porque
Sí, paran una semilla y investiguen más, ¿no? O sea, pongan atención con qué frecuencia, porque cuando son pequeños están emocionados porque les dices que es inteligente y no sé qué, pero cuando llegan a la adolescencia, que entran en una etapa de tantos cambios hormonales, sobre todo los hombres, bueno, también las mujeres, ¿no? En esta competencia y sobre todo ahorita con las redes sociales, de cómo se visten, de cómo se ven, de cuál tiene la mejor foto y quién tiene el mejor teléfono y todo, entonces se ponen mucho en duda todo lo que, aunque tú llegues y le digas, es que eres el más guapo, dice, no, hay uno más guapo que atrae a todas las chicas, mi mamá me está mintiendo, pero vuelvo, es un diálogo interno que no escuchamos.
Claro, 100%.
Porque los niños no nos dejan de tener confianza cuando crecen por miedo al juicio, a los castigos, a las amenazas. Entonces, cuando eliminas esos ataques en la educación, que esa es la parte que yo hice en mi proceso de acompañar a mi hija en su crecimiento y vi la conexión que tenemos y la confianza que tenemos, el hecho de que ella me contara cosas muy íntimas de ella cuando le estaban pasando, que no las voy a nombrar por respeto a ella, porque ahora es una muestra. Me hizo de hablar de cosas tan privadas, pero que llegara y me contara, mamá, me está pasando esto, con emoción, y yo callarme en la boca y no ponerle ningún juicio y solo escucharla y emocionarme con ella, aunque cuestionaba todas mis creencias de lo que a mí me dijeron que estaba bien o que no debía hacer. Para mí fue un crecimiento interno en donde yo logré estar para ella.
Merece porque es mucha evolución. Es mucha evolución.
Pero, ¿qué crees, Valerie? Yo me emociono ahora porque digo, ella tiene 28 años, está a punto de casarse, va a ser mamá y digo, lo va a hacer totalmente diferente que cuando yo fui niña. O sea, dije, lo logré, porque ya la veo cómo vive en la actualidad y veo cómo ella está viviendo su vida y digo, creo que lo logré. Lo que dije que quería hacerlo mejor que como lo hicieron mis papás, porque a la edad que ella tiene ahorita y la que yo tenía, ella tiene mucho más logros que los que yo tuve a esa edad. Y para mí, yo me califico con mi estándar de autovalía interno como una buena mamá.
Claro.
Que logré el objetivo, ¿no? Y es eso, toda esta evolución que tenemos como mamás es para las generaciones futuras. Todo lo que hacemos tiene un impacto 12 generaciones en el futuro. Por eso tenemos nosotras heridas de 12 generaciones atrás, no solamente de mi mamá y de mi papá, sino de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Y lo que vivieron impacta en nuestras vidas. Por eso, quienes vivieron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y toda su descendencia todavía están viviendo las consecuencias de haber vivido algo tan violento, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Eso es lo que les quiero entregar hoy. Piensen que lo que estás haciendo, piensa lo que estás haciendo, va a impactar 12 generaciones en el futuro. ¿Cómo quieres impactar a esas generaciones?
A impactar a esas generaciones y cómo quieres tú también favorecer tu propia evolución.
Y
Porque
tú, ¿no? ¿Cómo la vas a vivir? Eso de a mí levantarme con culpa por lo que hice, ¿no? Porque yo sí le llegué a dar una nalgada cuando era una chiquita de 2 años y decía, ¿dónde estaba mi conciencia? Estaba en las creencias de que una nalgada a tiempo es mejor y era una chiquitita y eso es algo para mí, o sea, ese fue mi proceso. Dije, qué violento pegarle a un niño tan pequeño, tan indefenso, que nos ve como gigantes. Y tenía esa culpa, ¿no? Pero bueno, otra cosa que quiero compartir, Valerie, en mi proceso de convertirme en esta mejor mamá para mi hija, pues yo también iba haciendo terapia, iba tomando cursos, iba aprendiendo técnicas de sanación y lo que yo hice, dije, ya está traumada, o sea, ya tiene traumas, ya tiene su herida central bien marcada. Le enseñaba, Le decía, y aunque tuviera los 7, los 8, le decía, fíjate que aprendí esta visualización. ¿Quieres aprender? Le preguntaba. Y ella me decía, sí. Entonces yo le decía, ok, vamos a hacerlo juntas. Y es que fíjate que aprendí esto de las emociones. Y es que se lo iba yo enseñando. No me esperaba que creciera. Al mismo tiempo que yo lo iba aprendiendo, ella lo iba aprendiendo. Y de repente, ah, que hay un, voy a ir a un curso o una conferencia o algo donde me van a enseñar algo de sanación, pero ya a nivel espiritual. Y ya ella en la adolescencia le decía, tengo esto, ¿te gustaría venir? Y ella me decía, ah, suena interesante, sí, ok, no vas a la escuela, hablo, no voy a ir a la escuela, vente conmigo, ¿no? La incluía. Y ella lo iba aprendiendo a la edad que ya tenía, porque yo decía, si a mí me hubieran enseñado esto cuando yo era niña, sería otra persona.
Sí, me encanta
Ella
lo que acabas de decir.
fue
Porque,
aprendiendo.
qué lindo, porque lo que dices es muy lindo. O sea, como tú dijiste desde el principio, nosotros como padres, parte de nuestra función es crear esos traumas. Bueno, ellos los van a tener igual, ese es su proceso de evolución como ser humano, ¿no? Y entonces, si bien nosotros como padres, y sobre todo tú, que, o sea, en verdad dedicaste tu vida entera a ser una mejor mamá, más evolucionada para poder darle todo lo que podías a ella. De todas formas, entendiendo que esa es una porción, hay otra porción que es la que ella tiene que hacer. Entonces, hermoso que en ese mismo orden de ideas le diste todas las herramientas para que ella pudiera hacer también su porción de evolución desde chiquita.
Sí,
Divino, divino.
recuerdo una vez que yo fui, que me dieron un masaje curativo y no recuerdo muy bien, ¿no? Porque ella tenía, creo, 8 años. Entonces era un masaje con un propósito de sanación simplemente a través del masaje. Entonces, como yo de repente no tenía dónde dejarla o no quería dejarla con cualquier persona por esta parte de sobreprotegerla, la llevaba conmigo. Y le pregunté a la terapeuta en ese caso, le dije, ¿puede estar mi hija? Y me dijo, sí, claro. Y ya cuando termina el masaje y me dice, ¿me das permiso de enseñarle a tu hija unas técnicas de sanación con las manos? Y yo volteo a ver y le digo, ¿tú quieres aprender? Y me dijo, sí. Y dije, ok, tienes mi permiso. O sea, empezó a recibir no solamente de mí, sino de mis propios maestros. Como yo la llevaba conmigo, le empezaba a enseñar cosas. Y entonces ella aprendió a usar las manos para sanar, ¿no? O sea, creo que era parte ya de su misión, pero al final es como sigamos nuestra intuición como mamás, ¿no?
100%.
Y cada muchísimo. Por todo lo que hacía y por qué llevas a tu hija esas cosas, y hay, la estás haciendo de cristal, se va a romper, que no le podemos decir esto, que no le podemos hacer broma, que no nos podemos burlar, o sea, eso en mi familia, ¿no?
Claro.
Y ahora en la actualidad es una mujer que ahora me reconoce mi misma familia en lo que se llegó a convertir, ¿no? Es una mujer con mucha confianza, mucha seguridad, que hizo un negocio desde muy pequeña, que ya se va a casar, que se fue a vivir a otro país, que está teniendo un éxito en todas las áreas de su vida y no así, no a ese nivel, más personas que crecieron con ella, ¿no? Y digo, yo sabía lo que quería para ella, yo tenía una visión de lo que estaba haciendo para ella. No me entendían, me juzgaban, me criticaban, pero se me resbalaba.
Qué bueno, porque tú también estabas muy clara en lo que tú también querías para ti y para tu familia, así que muy bien, y que hayas mantenido esa conexión y esa seguridad de que era el camino por el que tenías que navegar, es increíble. Rebeca, mil gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu energía, por la mini terapia que me hiciste, por los consejos. Así que de verdad que muy, muy, muy agradecida. Estoy segura que esta información, esta conversación le va a favorecer a muchísimas personas. Y para los que nos están escuchando, voy a poner toda la información de los cursos, de las terapias y los talleres que tienes, Rebeca, a disposición para que todos se puedan favorecer de toda esta información que definitivamente no le hace daño a nadie, al contrario, nos hace ser mejores personas, más evolucionadas y nos probablemente nos da mucho mucha visión y visibilidad que a veces perdemos en el camino de maternidad y de paternidad, porque pues es un camino interesante de navegar. Así que, Rebeca, de verdad que muy agradecida contigo.
Muchas gracias por la invitación, Valerie, y les quiero despedirme con una frase que escuché en un congreso de educación especial que asistí cuando tenía yo el centro de estimulación temprana. No recuerdo el nombre del orador, por eso no voy a pagar tributo porque no lo recuerdo, fue hace muchos años, pero él empezó su ponencia diciendo: "Tu educación empezó cuando tu mamá y tu papá nacieron". A mí esa frase me impactó y fue una de las que resonó tanto que dije: "Hay que conocer esa vida de mi mamá y de mi papá porque así de influencia tiene en mí". Entonces empecé a preguntarles cómo fue su niñez, qué hacían, que eso me reveló mucho de quién era yo en ese momento.
Claro, wow, me acaba de erizar. Me encanta. Voy a agarrar a mi abuela a preguntarle de mi mamá.
Si está en vida su mamá, abuelos, díganles que les cuenten sus historias, porque eso les va a ayudar a ustedes, a su evolución, a su crecimiento personal.
Y a
Muchas
nuestro,
gracias.
nuestros, y a nuestro propio entendimiento de quiénes somos nosotros.
¿Sí?
Tal
¿Sí?
cual. Rebeca, gracias a ti, un abrazo muy grande.
Y este episodio ha llegado a su fin, pero me alegra muchísimo que te haya gustado porque si llegaste hasta aquí es porque el mensaje de alguna forma te resonó. Compártelo si crees que puede ser relevante para otros y sígueme tanto en @valedery como en @dementepodcast para que estés al tanto de otros episodios que aportan a tu expansión y mensajes que pueden recordarte lo mágicos que somos. Te quiero mucho.